Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, todos bienvenidos a este programa. Deportes COPE Salamanca, el responsable de que todo esto suene, es Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Vamos a hablar de Unionistas por encima de todo, la victoria de ayer, primer partido del playoff 1-0 ante el Águilas. Ahí estuvo la COPE. Vamos a escuchar en este programa a todos y cada uno de los protagonistas. Hablaremos del partido y todo lo que rodeó a ese encuentro histórico para Unionistas. Además, la regional, que se acaba, punto y final a una competición de la que haremos balance con todos y cada uno de los protagonistas de los 7 equipos, de los 7 representantes salmantinos en la regional. En el tramo final, un par de sorpresitas con atletismo y con baloncesto. Todo aquí en el 1134 de Onda Media, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Son las 15 horas, ahora mismo 31 minutos, hasta las 4 estamos contigo. Ganó Unionistas en el partido de ida de la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda B. Ganó 1-0 con un gol de Chamorro en el 95, después de un cante clamoroso del portero del Águilas. Un gol que deja la eliminatoria con ligera ventaja para los charros de cara al partido de vuelta el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Rubial, en Murcia. El Águilas tenía muy claro a qué venía, a que se jugara lo menos posible, y lo consiguió en la primera parte. Unionistas cayó en el juego del Águilas y ni disparó a puerta en los primeros 45. En la segunda cambió la película. Tras la expulsión del portero murciano por agresión a Óscar Martín, o eso interpretó el árbitro, despejó un balón, y de la que caía del salto el portero le metió los tacos, o eso interpretó, repito, el árbitro, al delantero vasco. Roja directa y a la calle. Una jugada muy protestada por el banquillo del Águilas, y ahí empezó otro partido. Totalmente, Unionistas empezó a concretar las jugadas, tuvo tres o cuatro ocasiones muy muy claras, y en el 79, a falta de 11 para el final más el descuento, el Águilas se quedó con 9 por la expulsión de su lateral izquierdo. Eso sumado a la entrada de Jorge Barba, que entró por ahí por la derecha, le dio otro aire a los charros, que siguieron avasallando la portería visitante, hasta que en el 95 se añadieron 6. Bueno, pues en el 95, un disparo de Chamorro desde la frontal, parecía que no tenía peligro, pero puso el 1-0 al final con la ayuda inestimable, repito, del portero. Le botó el balón delante y se la comió. El gol desató la locura de los aficionados de Unionistas, que llenaron hasta arriba las pistas ayer. El partido deja dos lecturas. La buena, que Unionistas gana y que deja la portería a cero, que el resultado es bueno y que además la gente acompañó en un partido tan importante, quizá el mayor desafío del club hasta ahora. La mala, hombre, pues que con 9 y con las ocasiones que tuvieron solo tienen un gol de ventaja de cara al partido de vuelta en un campo a priori tan complicado como es el Rubial, y allí va a haber encerrona seguro. Viendo la que liaron ayer los del Águilas, que repito, no dejaron jugar todo el partido cortando el juego y cortando a Unionistas, en el Rubial va a haber encerrona seguro. Vamos con protagonistas. Había mucha gente feliz ayer con Unionistas, pero seguramente nadie más que él, al que vamos a escuchar ahora. El capitán Chamorro salió en la segunda parte y marcó un gol que puede valer una eliminatoria.
Sí, como yo, quizás los 2.000 o 3.000 que hayan venido. Creo que ha sido un impulso de emoción, de alegría por cómo ha llegado y porque lo merecíamos. El rival estaba con dos menos, llegado, el balón no entraba, el palo, y quizás la que menos creíamos de todas, al final ha entrado. Esto es fútbol y como quien dice, hasta el final todo es toro. Queda una eliminatoria muy larga porque hemos visto que es un equipo poderoso, que es fuerte, incluso con dos jugadores menos han mostrado que es un equipo con carácter, así que hay que ir allí todavía.
El gol no fue ni mucho menos su mejor tiro, el mejor tiro de su vida, pero ni mucho menos. Pero le salió bien. Así se coció la jugada clave del partido.
Quería que fuera puerta, sobre todo porque en el descanso lo habíamos hablado, que apenas habíamos probado el portero y que no habíamos lanzado a puerta. Llevaba viendo unas ocasiones de que llevábamos cerca del borde del área y que apenas golpeábamos, que llevábamos siempre a centro lateral. Y creía que un tiro de esos podía, entre toda la gente que había delante, podía causar problemas. Ha sido así, no ha sido un buen tiro, porque está claro que no ha sido un buen tiro, y es así. Pero el campo también nos ha beneficiado y perjudicado a su portero, porque el bote ha salido un poco más arriba de lo normal. Pero también conocemos que esa zona está más dura y nunca se sabe. Al final tienen que ir a puerta.
Repito que lo tenía clarísimo el Águilas. Paró el partido todo lo que pudo, hizo muchísimas faltas. Justo lo que nos contaban aquí en COPE, sus rivales en el playoff del año pasado, que si el ritmo del partido le superaban no iban a dudar en enturbiar el partido con faltas, con marronerías constantes. En fin, muchas quejas en la grada, cánticos de si no queréis jugar, ¿pa' qué venís? Y muchas quejas en el banquillo de unionistas, sobre todo Astu, el entrenador, que no paró de protestar la línea en todo el partido. Con todo y con eso, Chamorro dice que no le sorprendió el partido que propuso el Águilas.
Lo sabíamos, porque nos hemos informado muy bien del rival, sabemos que era un rival fuerte, que no es amilana, que sobre todo son como quien dice cancheros y que le gusta parar el juego, que no haya ritmo, sobre todo allí su campo es mucho más chico y les permite mucho más, pero aquí lo que hay es que hay un orden de rigor que lo dictamina el árbitro, así que si el árbitro le permite ese juego, se podría, y en este caso no se ha podido ser porque el árbitro ha estado en un listón óptimo. Y eso los ha llevado a tener dos jugadores menos, que al final los perjudicados son ellos, evidentemente.
A pesar del 1-0 a favor, el autor del gol, el capitán Chamorro, no se ve favorito. Queda un partido duro en Murcia, dice.
No, creo que el favoritismo, la eliminatoria está igualada y quedas un poquito de ventaja del 1-0, pero hemos visto aquí que nos ha costado mucho y allí será un horno, un infierno allí, porque es un campo chico y se aprietan como ha pasado aquí. Si estamos 11 contra 11, nunca se sabe. Al final es una pequeña ventaja que nos da un pequeño más, pero creo que favoritos tampoco.
Cristo estuvo muy activo, tuvo varias ocasiones, pero no logró enchufar ninguna. El goleador de Unionistas este año con 20 en la fase regular. Le escuchamos en el micrófono de COPE nada más terminar el partido, Cristo.
La verdad que los play-offs son así. Parecía fácil que cuando se quedaban con dos menos, pero al revés. Parecía que la bola no quería entrar, estábamos entrando un poquito en el juego de ellos, de centros, que era lo que querían. Teníamos que abusar un poquito más del tiro de fuera del área. Y al final, bueno, yo creo que no hemos merecido el gol, ha llegado y muy contento.
Espera un partido duro en la vuelta, lo dice Cristo igual que lo decía Chamorro.
Yo creo que vamos a sufrir más aún si cabe. Ellos aquí han sufrido, sabemos que allí nos espera una batalla, en el buen sentido de la palabra. Y vamos ya desde mañana preparados para saber que vamos a sufrir y que el pase, si lo conseguimos, va a ser muy sufrido.
Luis Obispo, que le ha quitado el puesto de titular a Sito Cruz, al salmantino en el lateral derecho, dice que se merecían el premio del gol.
Igual en la ocasión, el acercamiento más inesperado que ha acabado en gol, y yo creo que es fruto del trabajo, que nos merecíamos la victoria, porque ha sido, yo creo, que un partido muy completo por todo el equipo, que pese a estar con dos más, yo creo que incluso con 11 hemos sido superiores, y bueno, era muy importante anotar hoy, porque si no, vamos a sufrir mucho, pero si no, pues lo íbamos a hacer más.
Os sabe a poco, Luis, porque al fin y al cabo lo decíamos al principio, con dos más, dos jugadores más que habéis tenido durante 15 minutos y os vais solo con un gol de renta allí.
Sí, a ver, si analizas un poco el partido en frío, quizá acabando contra 9 jugadores con todas las ocasiones que hemos tenido, pues el 1-0 puede saber a poco, pero bueno, el 1-0 en el minuto 90 le firmábamos todos porque ya nos veíamos con el empate, así que muy contentos a trabajar porque allí va a ser muy duro.
Sebas López, ya en rueda de prensa postpartido, por allí desfilaron los entrenadores en la sala de prensa de Unionistas, decía esto. Le escuchamos al míster, a Sebas López.
Sabíamos dónde veníamos, sabíamos que era un campo difícil, así lo ha quedado reflejado, ¿no? La segunda parte, la verdad que la primera parte ha estado muy igualada, prácticamente no nos ha generado ningún tipo de ocasión, o alguna que lo recordar, un disparo de Jano. Y en la segunda parte, pues bueno, a partir de la expulsión, la verdad que el Unionista tiene más presencia. Y a partir de la segunda expulsión, pues muchísimo más, ¿no?
¿Y qué le parecieron a Sebas López las dos expulsiones de su equipo?
Pues muy rigurosa. La verdad que en la primera parte había una entrada José Manuel a la altura del cruzado y ni siquiera sacó tarjeta, ¿no? Entonces, pues, creo que te condicionan las dos expulsiones. La del portero es una jugada que sale, toca el balón claramente y lo expulsa a roja directa. Y en la otra, pues bueno, una falta. Sí, la verdad que puede haber mostrado, pero la primera, la del portero, muy rigurosa.
Le pasa la presión a Unionistas, a pesar de decidirse todo allí en su campo, en el Rubial, ve favoritos a los charros.
Sí, hombre, ahora mismo el 1-0 es un buen resultado, pero bueno, todavía quedan 90 minutos más el descuento, vamos a ver si somos capaces de levantarlo. El equipo que comete errores, se quedará fuera.
Turno para Astu, escuchamos al entrenador de Unionistas en la rueda de prensa postpartido.
Contento con portería cero, era clave de cara a este partido, un rival que defiende muy bien, como se ha visto, un rival muy rocoso, un rival que ha hecho el partido una constante pérdida de tiempo, y esto es fútbol también, sabíamos la posible predisposición y bueno, sabíamos también que había que madurar el partido, que había que tener paciencia. Evidentemente las expulsiones han sido clave y a partir de ahí, además de que estábamos dominando, pues la superioridad que teníamos por fuera pues ha sido más determinante para desgastarles y en la que menos esperábamos pues la hemos metido.
Dice que se espera encerrona en Murcia, porque la va a haber seguro. Pero
ha sido aquí, pues fuera de casa, pues lógico, como siempre. y más en un partido de este tipo. Fuera de casa es muy complicado, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un potencial de ataque importante, que sea el fútbol que sea, directo o combinativo, vamos a generar al menos dos oportunidades muy claras, y si nosotros allí marcamos un gol, ellos nos tienen que marcar tres. Creo que ha sido determinante este gol, que es muy importante de cara a la eliminatoria. Sabíamos que allí iba a ser muy complicado y ahora pues va a ser más por cómo ha terminado el partido, por todas las disputas que ha habido, las protestas del rival por las decisiones del árbitro. Pues bueno, nosotros en realidad vamos a jugar al fútbol. Para eso hay tres árbitros que tienen que controlar todas las situaciones extras, todos los problemas o todos los detalles extras al balón, y nosotros vamos a ir a jugar, vamos a ir a competir y vamos a ir a ganar, que es lo que queremos y lo que los jugadores ya están hablando, ¿eh?
Decía eso, que Astu se espera encerrona en Murcia, pero también dice que están preparados. El otro día nos contaban desde el club que hubo un equipo que jugó hace poco allí en Águilas, que a las 4 de la mañana, el día anterior, sonó la alarma antiincendios del hotel, y todos a desfilar y todos para arriba. O sea que a descansar lo menos posible. La encerrona va a empezar pronto, antes del partido, seguro. Por cierto, hemos dicho aquí varias veces que no nos gusta la permisividad que desde el club, desde Unionistas, ha habido con ciertos aficionados radicales. El caso más flagrante, aquel episodio violento de algunos de sus aficionados con los jugadores del Salmantino. Bueno, pues como decimos eso, decimos también lo bueno. Ayer tras el partido, algún aficionado, y digo aficionado entre comillas, de Unionistas, se dedicó a lo que hace siempre, a insultar y a decir mamarrachadas por Twitter a los aficionados del Águilas. Son los mismos de siempre. Ultras de teclado y ratón que se esconden detrás de una cuenta fantasma y que se dedican, pues, a faltar a todos los que no piensan como ellos. Bueno, pues en vista de estos faltones, el presidente Sando escribió un tuit. Pido a la afición de Unionistas que debemos disfrutar del playoff. Los insultos están fuera de lugar. El aficionado de Unionistas debe ser ejemplar. ¡Chapó! Nos alegra y mucho que el presidente de Unionistas, Sando, que en su día fue uno de esos agitadores, haya entendido que eso no favorece. No favorece nada al club. Que esa gente debe estar fuera de Unionistas, que no tienen sitio en el fútbol. La prueba estuvo el pasado miércoles en el cara a cara que tuvo con Tony, Miguel Ángel Sandoval. Escuchamos a un Sando mucho más moderado, quizá consciente, ¿no?, del puesto que ocupa, y rechazando a todos estos que sueltan sapos por la boca. Como rectificar es de sabios, Sando, enhorabuena desde aquí, desde la COPE. Son las 15 horas y 42 minutos, estamos en directo, Deportes COPE Salamanca, hay más fútbol.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va.
Este fin de semana se cerró la regional de aficionados con los siguientes resultados para nuestros representantes: Salmantino 1, Ciudad Rodrigo 0, Simancas 5, Peñaranda 1, Carvajosa 2, Navega 1 y Béjar 0, Santa Marta 2. Campeón el Salmantino, que sube a tercera con 84 puntos, 26 victorias, 6 empates, 2 derrotas en 34 partidos. Uno de sus jugadores más destacados, José de la Fuente Dela, hablaba en COPE Salamanca de objetivo cumplido.
Hemos cumplido el objetivo, yo creo que con creces, y pues ahora toca descansar un poquito, desconectar de fútbol, que nos vendrá bien a todos, y esperar para la temporada que viene a ver qué sucederá.
En el club no han hablado todavía con ningún jugador para saber si se quedan o se van. ¿Hay intranquilidad en el vestuario del Salmantino?
Un poco de intranquilidad, pero vamos, yo creo que es el periodo que pasa todos los años cuando no tienes contrato, no tienes firmado, no tienes a lo mejor ofertas y demás, y es el periodo de cuando acaba la liga, no sabes lo que va a pasar, y sí que tenemos un poco de incertidumbre, pero vamos, imagino que ya con los deberes hechos y con la temporada acabada, ahora ya es parte del club lo que tiene que hacer, empezar a hablar con jugadores y demás, y ver con quién cuenta, con quién no cuenta, y planificar su temporada, y luego respecto a lo que nos puedan decir a los jugadores, pues ya nosotros hacer o deshacer de cara a la temporada que viene.
Y lo van a hacer. Los planes del salmantino es anunciar primero a María como entrenador de la próxima temporada, que eso está cerrado, y a partir de ahí, esta misma semana, empezar a hablar con los chicos, porque claro, algunos tienen sus cosas, tienen sus ofertas y necesitan saber lo que van a hacer en el futuro. En lo personal, ha sido elegido Dela por la Peña Almántica, una de las peñas oficiales del salmantino, como mejor jugador de la temporada. Ha hecho sin duda un buen año Dela y es uno de los jugadores más queridos de la afición. Dice que su plan A es el salmantino, pero también dice que ya le han ofrecido algún plan B.
Mi primera intención es quedarme aquí, hablar con ellos, pero como te he dicho, no sé tampoco los planes de futuro que tengan ellos o la idea de cara a la temporada que viene, si cuentan o no cuentan conmigo. Yo, mi primera opción es quedarme. Sí que tengo alguna oferta ya de otros clubes, ya de fuera de Salamanca, pero mi primera opción es hablar con ellos, ver sus intenciones, pero mi intención sí que es seguir aquí, quedarme aquí por el proyecto, por ciudad, por estar en casa y porque me quiero quedar y esto me gusta.
Segundo ha sido el Santa Marta, que se ha quedado lejos de subir como mejor segundo, al menos por ahora. Todavía está pendiente de los posibles ascensos que haya en tercera división. Termina con 12 puntos menos que el salmantino, con 76. Javi Borrego es el día del Santa Marta y dice esto sobre la temporada de su equipo.
El salmantino pues se ha visto que ha sido superior, pero bueno, nosotros hemos seguido trabajando y luchando por nuestro objetivo, que era quedar segundos y ascender. Finalmente hemos quedado segundos y no hemos ascendido directamente porque el otro grupo, bueno, ha sacado más puntos. Pero bueno, esperemos que haya varios ascensos en tercera y tengamos alguna opción.
Junto a Manu González, que es propiedad de Unionistas y que veremos lo que pasa con él, con el pichichi del Santa Marta, Javi Borrego ha sido lo mejor de este año del Santa Marta. Ha sido convocado también con la selección de Castilla y León y es uno de los jugadores quizá más apetecibles en el mercado en regional.
Bueno, yo de momento ahora mismo no tengo nada encima, no me han llamado ni nada, pero bueno, hay que esperar. Encima el miércoles voy con la selección a ver qué tal se da, intentaré hacer lo mejor posible para que me llamen más adelante y nada, de momento ahí seguro.
En la zona media alta, el Béjar queda sexto, a solo un punto del quinto del Zamora B, y el míster del Béjar, Manolo Gallego, en Cope Salamanca, haciendo balance de la temporada. Escuchamos.
Yo tengo que decir que hay que diferenciar dos cosas muy claras. La primera vuelta y la segunda vuelta. La primera vuelta fue increíble, muy buena, muy buena. Si hubiéramos sacado los mismos números en la segunda, hubiéramos estado mucho más arriba, ¿no? Entonces te queda un poco de agridulce el sabor. El equipo tenemos es muy competitivo, el problema que hemos tenido es que ha sido una plantilla con 17 jugadores y en cuanto han empezado las lesiones y las expulsiones lo hemos acusado demasiado. Eso lo achaco yo un poquito el bajón de la segunda vuelta. No es un grupo, es una familia. Nosotros estamos ahí, son todos de Béjar y Comarca, es una familia, nos vamos francamente bien. Con decir que continúan el 90% de los jugadores está diciendo.
Sabor agridulce, dice Manolo Gallego, que quiere más, que es ambicioso, que quiere más de ese sexto puesto, incluso, ¿por qué no pelear por un ascenso a tercera? Y todo eso con una nueva presidenta en el Béjar. ¿Cómo pinta Manolo el futuro con ella?
Bien, porque se llama Yolanda Hernández. Es la primera vez que ocurre en Béjar que se presenten dos candidatos. Siempre ha habido, bueno, intentar luchar para que alguien se presentara. Esta vez se han presentado dos y ha ganado Yolanda. Yo creo que tiene muy buena disposición, tiene muchas ganas. Tiene un equipo amplio de directivos, entonces la ilusión es importante, ¿no? Y es lo que vamos a intentar inculcar a todo el mundo, que si ellos tienen ganas, nosotros también o más.
Noveno ha sido el Peñaranda, que se ha desinflado en el tramo final de temporada, pero que ha estado casi todo el año ahí, en la zona alta, sin pasar apuros. Fran es uno de los destacados de este Peñaranda de Peque y hablaba sobre lo que ha sido este año.
Viendo toda la temporada, eso al final es un aprobado. Creo que la recta final ha sido un poquito floja, pero bueno, el objetivo lo cumplimos pronto y creo que a raíz de esto nos hemos relajado bastante. El objetivo es el de siempre, es salvarnos y este año lo hemos conseguido muy rápido, con buen trabajo y al final pues eso, los resultados lo dicen todo. Y hemos tenido una recta final un poco dura, pero bueno, todo bien porque al final el objetivo se cumplió.
Un Fran que empezó en pretemporada probando con el salmantino, pero no contaron con él, demasiada competencia. En el Peñaranda sí, ahí se ha sentido importante.
En Peñaranda, más que importante, me siento como en casa. He empezado ahí desde niño y me he criado siempre ahí, pero bueno, ha sido una temporada así, un poco rara, un poco se me hizo larga al principio, pero bueno, al final todo con trabajo fue saliendo.
Justo por detrás del Peñaranda, el buen tramo final del Carvajosa les deja décimos al final de la liga. Y eso que tuvo que pelear hasta la última jornada por no descender. El equipo de un Satur López, que lo ha pasado mal, tanto Satur como el resto del equipo, como el resto de la plantilla, ahora, en año de aniversario del club, han cumplido el objetivo. Le escuchamos al míster, a Satur López.
Yo creo que se ha conseguido mejorar los últimos resultados de campañas anteriores. Yo creo que de las 8 campañas que el club ha militado en la preferente, estaremos entre la mitad de ellas en cuanto a resultados, y al final pues la posición, los puntos y el bagaje del equipo, yo creo que es bueno.
Termina la temporada en Carvajosa, ya se habla del cuento de siempre, que no hay dinero, que lo mismo no sale el club el año que viene en regional, en fin, Satur lanzaba un mensaje en torno a todo esto.
Yo creo que hay que hacer una reflexión, desde mi modesta opinión, muy muy profunda, porque es una categoría, yo creo que importante, es una referencia para el pueblo y para el club, una categoría como esta, que vayas por toda Castilla y León con el nombre del pueblo en mayúsculas, y son cosas que siempre salen, que siempre se habla de ellas y que yo creo que nunca se valora nunca en su justa medida, y luego cuando se quiere y ya no se tienen es cuando se echa de menos. Jugadores, el cuerpo técnico, el club, en cuanto a qué podemos hacer, en qué podemos apoyar, en qué podemos hacer para que no cada año se escuchen las mismas sensaciones, y por supuesto las personas que más interfieren en el devenir del club. Me refiero a socios, me refiero a juntas directivas y a los apoyos de ayuntamiento principalmente, y de patrocinadores y demás personas colaboradoras.
El mensajito bien claro y al pie de Satur López. El Ciudad Rodrigo, salvado desde la pasada jornada, se queda un punto por encima del descenso, suficiente para jugar el año que viene de nuevo en regional, en un año tan, tan complicado para ellos. Estuvieron a punto de desaparecer y poco a poco quieren ir levantando cabeza. Recordamos las palabras de Chiqui aquí en Cope Salamanca.
Muy contentos. La temporada tan delicada que se presentaba al principio, era una temporada muy, muy, muy difícil. En el tema económico, en el tema deportivo, se ha solventado, se ha conseguido el objetivo, que era mantenernos, porque este equipo estaba muerto, este equipo estaba para no salir, en una palabra. Entonces, gracias al apoyo de la Junta Directiva nueva, de los jugadores, sobre todo los jugadores, y el público se ha aportado de cine, pues gracias a todos hemos conseguido el objetivo. A ver qué es lo que pretende la junta gestora, la junta directiva.
La peor noticia nos la deja Navega, que ya sabéis, baja provincial en un año para olvidar. Gelu ya sabe que no va a seguir, pero los jugadores, ¿qué piensan? ¿Qué supone este descenso? Lo cuenta Jaimón.
Yo imagino, al fin y al cabo, como vuelvo a repetir, aquí somos una familia, y bueno, nos pone mucho ese sentimiento de amistad que nos une, y bueno, habrá la mayor parte del grupo seguro que se irá, otros pues quizá no, pero como pasa todos los años. Entonces, el año que viene, pues bueno, estamos en otra categoría y claramente el objetivo será pues volver a ascender, porque yo creo que Navega se merece estar en regional. Y bueno, lo dicho, vamos a pasar el verano, desconectar un poco y ver el proyecto que se nos plantea de cara al año que viene. Y bueno, a ver si puede estar pronto otra vez en Navega en regional.
Ojalá que sí, campeón el salmantino, que sube a tercera, desciende el Navega y sube el Erga. Recordemos que el año que viene estará en regional. 15 horas 53 minutos, hay más.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de atletismo porque el sábado el Caja Rural Atlético Salamanca disputó la segunda jornada de la Liga de Clubes de División de Honor. Fue en Soria, en Los Pajaritos, y los salmantinos se enfrentaban al anfitrión, al atletismo numantino, al Fenca Mimislata, el ex equipo de Álvaro de Arriba, y a la Real Sociedad, que fue el que ganó. Los nuestros quedaron últimos, quedaron el 4, y se jugarán la permanencia en la máxima categoría en la tercera jornada. Chache, director deportivo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Lo esperabais, Chache?
Sí, era normal. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel este año y que no lo tenemos que jugar todo en la final, a uno por prueba, en la última jornada, y nuestro objetivo estas dos jornadas eran disfrutar e ir creciendo los atletas a nivel individual, y era muy previsible, vamos, era lógico.
Bueno, y ahora, como dices, os vais a jugar toda una carta en esa última jornada. ¿Contra quién, Chache? ¿Hay opciones? En fin, ¿qué tenéis que hacer?
Pues tenemos... Bueno, es un octogonal de 8 equipos y lo, que se juegan del puesto del 9 al 16, y los dos últimos equipos son los que bajan a primera división. Es en vez de a dos atletas por prueba, como en las dos primeras jornadas solamente es un atleta por prueba. Y ahí nos la jugaremos el descenso con el, los equipos Universidad de Burgos y el de Alicante.
Joder, es que después de casi 30 años ahí, Chache, para ascender sería una pena, ¿no? Caer a las primeras de cambio otra vez.
Bueno, nosotros tenemos bastante chance. La verdad es que este año hemos tenido muy mala suerte, con muchísimos lesionados, sobre todo los primeros hombres de cada prueba. Hemos competido sin los cinco, entre las 18 pruebas individuales, hay cinco líderes que no han podido competir por lesiones y tal, pero vamos, no pasaría nada si bajamos. Tenemos chance, te digo, no tenemos las mismas condiciones, las mismas posibilidades, yo creo, que en la Universidad de Burgos y Elche, ¿sabes? Y el día antes lo veremos. Intentamos recuperar a cinco atletas que tenemos lesionados que no han podido participar, que son, claro, casi un 30% del equipo.
Es que es mucha gente tocada y lesionada.
Son gente de posibles ganadores, entonces... Claro. Bueno, pero tenemos mucha ilusión, muchas ganas y tenemos nuestras posibilidades de verdad.
Oye, me han dicho que igual aquí en Salamanca vemos una prueba femenina.
Bueno, las chicas que al día siguiente, día 11 de domingo, disputan el ascenso a Primera División... Pues podría ser, yo creo que esta semana lo dirá la Federación Española, será o en Madrid o en Salamanca, creemos. Porque son encuentros que se celebran por proximidad geográfica.
Joder, muy bien.
Si no es en Salamanca, será en Madrid, pero vamos, intentaremos que sea en Salamanca.
Pues oye, vamos a estar pendientes, ojalá que sí, que tenemos ganas de ver atletismo aquí en Salamanca. Chache, suerte, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias. Hasta luego.
Ha sido también un fin de semana de mucho baloncesto. Por un lado, una nueva edición del mini básquet que organizó en el Parque de los Jesuitas la delegación salmantina de baloncesto en colaboración con Caja Rural. Por otro, el NBA Zone con CJ McCollum y la mascota de los Philadelphia 76ers. Ambos fueron un exitazo, como casi todo lo que se organiza de baloncesto en esta ciudad, en Salamanca. Y vamos a hablar de todo eso con el delegado provincial, Fernando Vázquez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, el mini, que además sé que a ti a nivel personal te hace especial ilusión. ¿Cómo salió, Fernando?
Añito más, pues salió todo sin ningún tipo de incidente y nada, disfrutando de la fiesta final de baloncesto.
Escucha, ¿qué tal la nueva ubicación, el Parque de los Jesuitas? ¿Bien?
Bien, a mí es un sitio que personalmente me gusta mucho, es un parque que lo han dejado muy bien, totalmente reformado, lo inauguramos prácticamente nosotros y donde todo alrededor de las pistas de baloncesto pues hay mucho verde, muchos columpios para los niños para que puedan disfrutar allí todo el día.
¿Pero os molestó que la NBA se quedara con la Plaza de la Concordia? Porque era la vuestra, era donde hacíais siempre el mini básquet.
No, oye, es un evento que era diferente, totalmente diferente, complementario, y oye, nosotros encantados de que haya eventos de este tipo de baloncesto en esta ciudad y de ese nivel.
No, hombre, es que digo yo, hombre, esto siempre lo hacen aquí, el minibásquet, en la Plaza de la Concordia, y claro, llegan estos chulos de la NBA y allí se meten, ¿no? Y a vosotros no, dejan no, el parque jesuitas.
Antiguamente lo empezamos a hacer en el Parque de las Jesuitas, también lo hicimos en el de Huela, y oye, nosotros nos adaptamos a donde nos dejen mientras lo podamos celebrar.
Escucha, lo de la NBA también otra pasada, ¿eh?
Muy bien. Además, tuvimos la gran suerte de contar con el jugador de la NBA que vino en el Parque de las Jesuitas por la tarde, que estuvo con los niños haciéndose fotos y firmando autógrafos, y encantados. Un evento de un nivel muy alto, lo que es la NBA.
Oye, yo lo vi muy dispuesto a este McCollum. Estuvo en todas, o sea, posó con los títulos de Avenida, fotos con todo el mundo aquí y allá, visitó el minibásquet vuestro también, que estuvo con los chicos. Estuvo en todos los araos, McCollum.
Sí. Nosotros encantados. La verdad que no pensábamos que se fuera a acercar por el Parque de las Jesuitas donde estaban todos los niños, y nosotros lo propusimos, aceptaron y ellos encantados, y estuvo por allí a última hora de la tarde, en la última franja horaria, y estuvo por allí con todos los niños. Encantados, lógicamente.
Oye, Fernando, para cerrar, vamos a hablar de lo nuestro, del tema del baloncesto aquí. EVA masculino, ¿cómo lo ves el tema de Carvajosa y el tema de Tormes? Porque está la cosa un poco parada y supongo que estarán en despachos. ¿Cómo está el tema?
Bueno, porque todavía es muy pronto. El tema de las inscripciones de FEP, pues bueno, se abrirán ahora en unas semanas. Ten en cuenta que todavía se están disputando, este fin de semana se han hecho las fases de ascenso de Liga EVA, se están jugando los playoffs de plata y de oro, entonces hasta que no acabe un poco todo eso no se abre el periodo de inscripciones. Ahora es periodo, pues eso, de buscar patrocinadores, ayudas y formalizar la inscripción, avales, en tiempo y forma.
¿Pero cómo está la cosa? ¿Tú eres optimista?
Están los dos equipos nuestros trabajando en ello, claramente. Sí, yo soy optimista.
Sí, nosotros seguro.
Tienen ganas. Los dos, uno tiene ya la plaza garantizada y el otro, como pueda, claro que va a estar en EVA.
Ahora falta la pasta.
Falta la pasta y hacer todo el tema de documentación, avales, en tiempo y forma, claro.
Oye, pues desde aquí animamos a todas las empresas y a las instituciones, también las apretamos un poquito para que tiren del EVA, que el año que viene puede ser maravilloso, dos equipos en EVA en masculino, Fernando.
Sería sería una grandísima noticia porque necesitamos que también el baloncesto masculino suba para arriba.
Y tanto que sí. Un abrazo, Fernando Vázquez.
Gracias a vosotros. Un saludo. Chao.
Nos vamos, no tenemos tiempo para más, pero mañana volvemos a las 3:30, misma hora de siempre, hasta las 4, este ratito de Radio Deportiva contigo. Ahora te dejo con la COPE, con Espósito, con la radio. Adiós. Thomas Comas, we are.